Ser Podcast.
Ya queda menos para abrir las puertas de este Teatro Jovellanos de Gijón, una ciudad preciosa que nos ha cogido con los brazos abiertos hoy con su mejor cara y una ciudad desde la que esta noche vamos a emitir esta edición especial de Hora 25 y desde la que vamos a conectar con Londres ahora mismo porque 11 horas lleva ya detenido el expríncipe Andrés, el hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein. Ahora vamos a Londres, como digo, pero antes, el tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucha precaución todavía con el viento. Son las últimas horas de este nuevo temporal, pero está soplando con rachas de más de 100 kilómetros por hora en gran parte del Mediterráneo y así se mantendrá hasta bien entrada la madrugada. Y mañana, poco a poco, irá perdiendo intensidad en todo el país y se abren las puertas a un fin de semana con buen tiempo, es decir, sol, algo de frío durante las noches, pero durante las tardes el ambiente va a ser muy agradable.
Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Día histórico para España en los Juegos Olímpicos de Invierno con dos medallas en la prueba sprint del esquí de montaña. Oriol Cardona ganó el oro en la final masculina y Ana Alonso el bronce en la femenina. Y tenemos en juego la Europa League de fútbol. Está jugando el Celta en Grecia. Ida del playoff. Ahora mismo PAOK de Salónica 0, Celta de Vigo 2.
¿Cómo está después de que hayan detenido a su hermano? Esto es lo que le acaban de preguntar los periodistas al rey Carlos III sin obtener respuesta. Rey Carlos III que sigue sin cambiar su agenda. Esta tarde ha ido a la inauguración de la London Fashion Week. Es su primera aparición pública después de que la policía haya detenido a su hermano Andrés, al hasta hace nada príncipe Andrés, por sus relaciones con el magnate pederasta Epstein. En Londres está Lucas Font. Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A esta hora, Andrés sigue bajo arresto, acusado de pasarle a Epstein información confidencial durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.
Sí, la detención se ha producido a raíz de la publicación de varios documentos del caso Epstein que apuntan a que Andrés compartió informes sobre sus viajes oficiales a Asia y sobre oportunidades de inversión en Afganistán con el pederasta estadounidense, algo que podría suponer un delito de conducta indebida en el ejercicio de cargo público. Tanto el arresto de hoy como los registros en sus domicilios se deben únicamente a este delito, aunque siguen en marcha de forma paralela varias investigaciones sobre la red de tráfico sexual de Epstein y sus ramificaciones en el Reino Unido, especialmente el uso de jets privados para transportar a algunas de sus víctimas desde Estados Unidos. Andrés sigue hasta ahora bajo custodia de los agentes, quienes tendrán un plazo máximo de 96 horas para decidir si presentan cargos contra él o si lo dejan en libertad sin cargos a la espera de que avance la investigación.
Estos son los delitos de los que se le acusa ahora, pero la estrechísima amistad del príncipe Andrés antes, Andrés ahora, con Epstein, esa amistad lleva años costándole disgustos a la familia real británica, hasta el punto de que el rey le despojó de todos los títulos cuando se iban a publicar las memorias póstumas de una de las víctimas de Epstein, que acusaba al príncipe Andrés de haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones cuando era menor. Esa mujer se suicidó, pero ese libro de memoria será dinamita para la figura del príncipe Andrés y su hermano le quitó todos los títulos. Eso pasó en octubre. Ahora llega su detención. El rey Carlos III ha emitido un comunicado diciendo que la ley debe seguir su curso, pero es que esta es la primera vez en 300 años que la policía arresta a un miembro de la familia real británica. Así que esto va mucho más allá del futuro penal del hermano del rey. El escándalo en torno a la monarquía es mayúsculo, Lucas.
Sí, Carlos III está tratando de distanciarse lo máximo posible de su hermano y ha insistido a través de un comunicado en su voluntad de cooperar con las autoridades, pero las preguntas sobre hasta qué punto la monarquía conocía los vínculos entre Andrés y Epstein no paran de crecer, así como las voces que reclaman una mayor transparencia a la institución y medidas más contundentes contra el expríncipe. Según las encuestas, la gran mayoría de los británicos están a favor de que el rey pida públicamente a su hermano que testifique en el Congreso de Estados Unidos, algo que también ha reclamado el primer ministro Keir Starmer, y también son partidarios de que lo eche de su finca privada en Sandringham. Por ahora, el monarca ha endurecido el tono con respuestas más rápidas y contundentes, pero falta por ver si esta voluntad de cooperación con las autoridades se traduce en algo concreto en los próximos días.
Lucas, seguimos hablando en cuanto haya novedades. Gracias.
Hasta luego.
Hay más noticias de este jueves 19 de febrero desde el estudio Carlos Llamas de la SER. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, Donald Trump ha elevado esta tarde la tensión militar con Irán. Sugiere que a lo largo de los próximos 10 días va a decidir si ataca o no el país. Afirma que si Irán no llega a un acuerdo con ellos sobre el programa nuclear, pasarán cosas malas. Trump lo ha dicho, ha lanzado esta amenaza de guerra en la primera reunión de la llamada Junta por la Paz, un organismo a su imagen y semejanza Gaza, teóricamente para buscar la paz en Gaza, pero en el que los palestinos no participan y que ha tenido hoy su primera reunión con Trump desplegando en paralelo a su ejército por Oriente Próximo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Donald Trump ha aprovechado su discurso inaugural de este primer conclave de su Junta por la Paz para volver a amenazar al régimen iraní, recordando que la paz en Oriente Medio no es posible si no se llega a un acuerdo nuclear con Teherán.
So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days.
Y ha declarado que si no hay acuerdo, Washington quizás irá un paso más allá y que probablemente, dice, en unos 10 días el mundo saldrá de dudas. Todo ello ante unos 40 líderes mundiales que hoy han viajado hacia aquí, a la capital, para verle inaugurar su Junta por la Paz y que Trump ha vendido como la más prestigiosa y poderosa del mundo.
I believe it's the most consequential board, certainly in terms of power.
Y ha anunciado que la Junta ha recaudado ya 17.000 millones de dólares, una cifra destinada a la reconstrucción de Gaza y que triplica la cantidad que se había previsto. Estados Unidos es el mayor contribuyente con 10.000 millones, varios países árabes aportarán el resto y la FIFA va a destinar 75 millones a proyectos deportivos en Gaza. Una Junta, eso sí, que no ha estado exenta de polémica y que incomoda a no pocos aliados europeos. Primero, por la falta de representación palestina y segundo, porque socava el papel de Naciones Unidas.
Sara, gracias.
A vosotros.
Aquí en España, el Ministerio de Interior pone protección policial a la inspectora que ha denunciado por violación al ya ex jefe operativo de la policía, José Ángel González. La comisaria Gemma Barroso, que asume ahora las funciones de DAO, de directora adjunto operativo interina, ha hablado con la víctima para ofrecerle una escolta, porque según su abogado ella se siente muy desprotegida y la inspectora ha aceptado esa protección. Javier Bañuelos.
Sí, esa protección policial ya está autorizada. De hecho, mañana mismo un equipo de escoltas acompañará a la denunciante en su día a día. Ha sido la propia inspectora policial que ha denunciado al ex DAO, al comisario José Ángel González, la que ha demandado este servicio al Ministerio del Interior al sentirse desprotegida y vulnerable después de que se filtrase su propia identidad. Su abogado ha lamentado que su nombre trascendió después de que la querella circulase por varios chats policiales, aunque la realidad es que ese documento estaba anonimizado. En cualquier caso, el Ministerio del Interior ha confirmado que la nueva DAO en funciones, la comisaria Gemma Barroso, ha hablado personalmente con la víctima para ofrecerle esta protección policial. La víctima lo ha aceptado de forma inminente, dado el momento tan difícil y delicado que está atravesando.
Y en clave política, el Partido Popular ha reculado después de acusar ayer al ministro Grande Marlaska, al ministro de Interior, de algo muy grave, de encubrir esa presunta violación, de saber que eso había sucedido y taparlo. Lo dijeron ayer desde el PP sin aportar pruebas y de todas las formas posibles los distintos dirigentes del partido que fueron hablando en el Congreso.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación.
Este es Miguel Tellado, también la portavoz Esther Muñoz habló en términos parecidos.
Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido demitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho.
O Cayetán Álvarez de Toledo.
Ahora sabemos además que han tapado una presunta violación en el corazón del Ministerio del Interior. Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador.
Uno tras otro hablando de tapar una violación sin basarse en nada. Y hoy ya, teniendo en cuenta que el abogado de la víctima ha contado que ellos no informaron de lo que había pasado hasta el mismo día en que estalló la noticia, el martes, hoy el PP da un paso atrás. Feijóo dice que le cuesta creer que Marlaska no supiera nada, pero que en todo caso lo supiera o no, tiene que dimitir en cualquier caso.
Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. En el sumario y en el juzgado se acreditará, porque hace falta pruebas evidentemente, cualquier otra conducta. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no.
Ayer el ministro lo tapaba todo, hoy veremos si lo conocía o no. Partido Popular, que ya ha puesto fecha a la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión del caso Koldo en el Senado. Será el 2 de marzo, en plena campaña de las elecciones en Castilla y León, que son el día 15. Mismo modus operandi que en las elecciones de Aragón, cuando llamaron al exasesor de Moncloa, Paco Salazar, a esa misma comisión antes de votar, o también en las extremeñas, cuando lo hicieron con Santos Cerdán. El PP llamará a Zapatero para preguntarle por sus vínculos con la aerolínea Plus Ultra, con Venezuela, que no tiene mucho que ver con el caso Koldo, pero así lo van a hacer y lo llamarán el 2 de marzo, lo ha anunciado la portavoz en el Senado, Alicia García.
Zapatero está rodeado de sospechas de corrupción hasta las cejas y tendrá que dar la cara en el Senado. La huida del expresidente ha llegado a su fin.
Y por la izquierda vamos conociendo detalles del acto de este sábado de los partidos que componen Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Los Comunes. Acto para reconfigurar su alianza con la que presentarse a las generales. Esta tarde se ha confirmado quiénes van a tomar la palabra. No hay caras nuevas. Serán Antonio Maillo, Mónica García, Lara Hernández y Ernest Urtasun. Se van poniendo los mimbres de ese acto mientras los partidos a la izquierda del PSOE desdeñan la propuesta que lanzó ayer Gabriel Rufián: pactar un programa común y decidir en qué provincia se presenta cada uno para no hacerse la competencia entre ellos y no dividir el voto. En el día después de que Rufián lanzara esta idea, las formaciones interpeladas hablan de una propuesta interesante, dicen, pero sin mostrar realmente el más mínimo interés por aplicarla. Josué Coello.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de que ayer estos partidos tuvieron representación en el acto de Rufián y su propuesta tuvo en ese momento una buena acogida, hoy ese apoyo se ha ido desinflando, teniendo en cuenta además que Sumar sería uno de los partidos más damnificados y se hace un cribado por territorios. Era Lara Hernández la que ha dicho en Televisión Española que la propuesta no le suena nueva.
Es un poco la música, ahora hay que terminar de afinar y de escribir la letra, ¿no? La propuesta que plantea Gabriel Rufián es una propuesta, bueno, que en principio no es del todo novedosa.
En la misma línea ha ido Antonio Maillo, que frente a la idea de Rufián ha defendido la nueva alianza de Sumar que se lanzará ese sábado.
Al acto de ayer hay un acto, desde mi punto de vista, con mucha trascendencia, que es este sábado, donde cuatro organizaciones diferentes, hemos dicho, obedecemos el mandato popular, nos comprometemos a ir unidas en las elecciones.
Un Antonio Maillo que será uno de los intervinientes en la puesta de largo de la nueva Sumar, que además contará con viejos conocidos del espacio como son los ministros Ernest Urtasun o Mónica García. La gran ausencia será la de Yolanda Díaz.
Tenemos el primer informe de la Guardia Civil sobre el accidente de tren de Adamuz en el que murieron 46 personas. Los agentes plantean varias hipótesis por el accidente. No saben todavía qué fue lo que causó el descarrilamiento del tren Irio. El fallo en la soldadura, eso sí, en la soldadura de los carriles, está entre las hipótesis prioritarias. Han pedido todo tipo de pruebas para comprobar cómo se hizo esa soldadura. Tampoco descartan los agentes, en todo caso, otras hipótesis, incluso mencionan un posible sabotaje. Se quejan también de que Adif aún no les ha entregado la documentación que habían pedido y le piden a la jueza que lo pida ella también. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un informe de estado de la investigación en el que la Guardia Civil expone a la instructora todas las hipótesis de trabajo que maneja y las diligencias que necesita para ir descartando hasta llegar a una conclusión sobre el origen del accidente. Sobre la mesa hay media docena de posibilidades, como un problema con la infraestructura, ya fuese en el carril, en las soldaduras o en el estado general del conjunto de la vía. Han recabado por ello información sobre las últimas obras realizadas. Pero se miran otras posibilidades, incluido un sabotaje, para lo que piden a la juez que autorice pruebas de detección de sustancias corrosivas. Los agentes también pusieron sobre la mesa un fallo humano y, a falta de acceder al contenido de las cajas negras, asunto en el que insisten para poder avanzar, no ha aflorado ninguna actuación anómala, negligente o imprudente, dicen, en ninguno de los maquinistas. La Guardia Civil pide a la juez que recabe la documentación que ellos han pedido a DIF y todavía no ha entregado y autorice los análisis que necesitan. Le urgen, además, a nombrar peritos judiciales que presten asesoramiento técnico.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Nunca antes había costado tanto comprar una casa en España. El metro cuadrado supera por primera vez los 2.200 euros después de subir más de un 13% en el último año. Aún así, se siguen firmando más hipotecas, un 17% más, hasta llegar a las 500.000 operaciones anuales. Y evidentemente los hipotecados tienen que pedir cada vez más dinero, 162.000 euros de media. Sobre cómo poner freno a la subida de precios en la vivienda, Cataluña será la primera comunidad que va a limitar la compra de viviendas para especular en zonas tensionadas. El PSC y los comunes han llegado a un acuerdo que implica que en zonas tensionadas los grandes tenedores solo podrán comprar un piso si demuestran que es para una vivienda habitual. Sí podrán comprar edificios enteros, pero solo si ponen los pisos en alquiler dentro de los topes de precio que fija esa zona tensionada. También han pactado limitaciones de compra, aunque menos, para pequeños propietarios. Radio Barcelona, Xavi Abello.
La ley pactada pretende limitar las compras de pisos por parte de grandes tenedores e incentivar que se destinen a alquiler habitual. Cuando se apruebe, ya no podrán comprar más pisos individualmente, únicamente podrán ampliar su cartera comprando edificios enteros y siempre bajo la condición de que luego pongan todas las viviendas alquiler de larga duración y con los topes de precio vigentes en Cataluña. En cambio, los pequeños propietarios sí que podrán comprar pisos para invertir, pero deberán ponerlo también alquiler. Se podrá también comprar para un familiar y una segunda residencia. No se permitiría comprar una tercera residencia si están todas dentro de las áreas de mercado tenso. Ha presentado la iniciativa la líder de los comunes, Jessica Albiach.
Ponemos las bases, damos las herramientas, sentamos los cimientos para poder prohibir las compras especulativas. Echamos a las grandes empresas, a los fondos buitre, para que no puedan comprar vivienda suelta.
La entrada en vigor efectiva de esta prohibición aún podría retrasarse hasta el año que viene porque se prevé que la ley se apruebe en el Parlamento en verano y luego los ayuntamientos deberán modificar sus planeamientos urbanísticos para que entre en vigor. La ley prevé sanciones muy duras de hasta 1,5 millones de euros en caso de fraude.
Los tres empresarios sevillanos que supuestamente fabricaron facturas falsas para que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, pagara menos impuestos a Hacienda, los tres empresarios tratan de anular la causa tras la condena al fiscal general del Estado. En sus escritos de defensa, porque ellos tres también van a sentarse en el banquillo, aseguran que esa condena por revelación de secretos de González Amador debería hacer caer toda la causa que los implica a ellos. Miguel Ángel Campos.
David Herrera y los hermanos Carrillo Saborido, empresarios agrícolas y tratantes de ganado del Araal, emplearon sus sociedades instrumentales para facturar por certificados ISO para el novio de Ayuso por 180.000 euros, con lo que consiguieron aminorar su base imponible y que pagase menos de 6.000 euros en la suma de los ejercicios de 2020 y 2021, cuando debió abonar más de 350.000 en ese periodo. Eran facturas falsas, según la acusación, y por ello se van a sentar en el banquillo junto a Alberto González Amador. En su escrito de defensa conjunto, los tres empresarios sevillanos piden la absolución por nulidad de la causa tras la sentencia al fiscal general. Consideran que esa condena por revelación de secretos anula toda la investigación al novio de Ayuso y al resto de implicados y por ello también debe ser anulado el procedimiento. El titular del juzgado 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador por dos delitos de fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
Y el fundador de Vox, Javier Ortega Smith, se atrinchera. Se ha presentado hoy en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Madrid, pese a que Vox lo ha suspendido cautelarmente de militancia precisamente porque Ortega Smith se niega a dejar ese puesto de portavoz de Vox en el Ayuntamiento. Los servicios jurídicos del consistorio estudian qué hacer con esta situación, con que Ortega Smith no deje ese puesto, y el presidente de Vox, Abascal, trata de imponerse, diciendo que la dirección nacional es la que manda. Pero Ortega Smith, de momento, sigue con ese puesto. Julia Molina.
Ortega Smith mantiene el pulso a la dirección del partido, que lo ha suspendido precisamente por negarse a ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Así que Vox ha enviado un escrito al consistorio para notificar la situación y ahora la Secretaría del Pleno tendrá que decidir si lo mantiene como portavoz de un partido que quiere expulsarlo o si pasa a ser concejal no adscrito. Fuentes del partido admiten que el grupo municipal puede acabar desgajado si Ortega Smith y otros concejales afines se niegan a acatar las directrices nacionales. El fundador de Vox es además diputado, así que está enfrentado. El enfrentamiento puede llevarlos a perder un escaño en el Congreso. Preguntado por si teme verse en esa situación, Abascal respondía hoy esto.
Yo no temo a nada ni a nadie. Y Vox es un partido en el que la Asamblea elige a una dirección y la dirección toma las decisiones. Y es la dirección la que manda.
Ortega Smith tiene 10 días para recurrir la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox de suspenderlo y si no lo hace quedará expulsado definitivamente del partido.
España ha notificado a las autoridades europeas que 13 bebés tuvieron que ingresar en el hospital después de consumir alguna de las marcas de leche infantil retiradas del mercado porque contenían una toxina. Estos bebés ya están dados de alta y, como decimos, los lotes de leche ya no se venden, ya están fuera del mercado. Mariola Lurido.
Fueron ingresos hospitalarios entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero. Hace tan solo dos días, todos los bebés, en torno a los 4 meses, se han recuperado y están en sus casas. Uno de ellos tuvo que ir a la UCI porque, además de vómitos y diarrea, presentaba infección respiratoria. Los casos se notificaron en 10 comunidades autónomas y en 3 se encontraron bacterias en las muestras de heces. El Centro Europeo de Control de Enfermedades ha rebajado ya el riesgo. Dice que es bajo el peligro de exposición al consumo tras la retirada en los últimos meses de los lotes de leche de fórmula contaminada con la toxina cereulida.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Foy.
Vivir para ver. Andrés Mountbatten, ex príncipe de Inglaterra, un ex royal nada menos que británico, detenido por la policía. Dice su hermano el rey Carlos que por sospecha de mala conducta en un cargo público. Parece que no se trata solo de violaciones de niñas, sino también de que, abusando de su cargo de enviado especial comercial de su país, habría pasado al pederasta multimillonario Jeffrey Epstein alguna información económica confidencial del gobierno británico. O sea, que sería un espía, como lo fue el antiguo duque de Windsor, el hermano díscolo de mamá, que trabajaba para el enemigo de la patria, un tal Adolf Hitler. Esta noticia calienta la figura de Epstein, le eleva a presunto gran conspirador. Él era en sí mismo una red. Una verdadera red multinacional con vínculos en muchos países. No daba puntada sin hilo. Se vinculaba con personajes públicos de toda condición. ¿Qué recibía? ¿Qué le daban a cambio de ofrecerles sexo infantil y vacaciones en el mar? Más aún, ¿para quién trabajaba? ¿Para sí mismo o por cuenta ajena? Todo esto replantea incógnitas sobre su muerte en prisión. ¿De verdad se suicidó? El suceso obliga a todos los contactos o contactados por Epstein a la máxima transparencia para despejar dudas. Si cualquiera de ustedes hubiese recibido en su despacho unos paquetitos enviados por el pederasta, como ha sucedido con el expresidente José María Aznar, seguro que correría a explicar qué contenían y si los recibió solo como cortesía o a cambio de algo. Aznar todavía no lo ha hecho. Una pena.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.